Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, los playeros, los del chiringuito, los que nos gusta más el calorcito que otra cosa. ¿Es así? ¿Somos así? Aunque hoy ha amanecido el día con lluvia. Yo, además, es que me ha sorprendido un olor como a madera, un olor a tierra mojada que ha entrado por la ventana de mi habitación y he dicho, hombre, pues esto es que está lloviendo. Efectivamente, estaba lloviendo a esa hora. Y no descarten que a última hora de la tarde pueda haber alguna tormentilla más y sobre todo en los sitios más altos, que esto suele suceder, ¿verdad, Pablo Otero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Así es. Esperemos que ese agua caiga, por favor, que caiga limpia.
¿Y por qué les llaman nubes de evolución?
Porque evolucionan.
Ya, claro.
Claro, evolucionan. A ver, evolucionan de abajo arriba por el calor.
Ya.
Por convección.
Sí. ¿Y son estas nubes que tenemos aquí o las que estamos viendo?
Son estos cumulillos que tienen un aspecto amenazador.
Sí. Luego se van poniendo negros, ¿verdad?
Sí, luego se oscurecen.
Se oscurecen, se ponen negros. Y suelen, en algunos casos, ir dotados de un poderío eléctrico importante.
Bueno, el poderío eléctrico, te digo una cosa, tal y como están las tarifas ahora mismo, yo no lo veo, Carlos.
No, hombre, sin las tarifas eléctricas, y además también con truenos, no solo rayos y truenos.
Si te pillan la sierra es para preocuparte, aquí en Madrid yo estoy tranquilo.
Sí, tenemos un montón de pararrayos y en principio sería poco probable que nos partiese un rayo. El truco, ya sabéis, para saber si está la tormenta más cerca o no, una vez que está el rayo, hay que empezar a contar hasta que suene el trueno. Si en vuestras cuentas veis que estáis contando que vais a más, es que se aleja la tormenta. Si va a menos, es que se acerca. ¿A que sí?
Sí, tú casi das por sentado que va a caer, chuzos, ¿eh?
Estoy convencido. No he visto y he dicho, tacatá, hoy tacatá. Oye, la tormenta perfecta se ha desatado esta pasada noche porque hay un señor llamado Oli Ilmari, te juro que se llama así, Oli Ilmari.
Oli Ilmari.
Sí, eso pone en su pasaporte.
Vale.
Oli Ilmari es un político finlandés, de apellido Ren, Oli Ren. Y ha metido un poquito el dedito en la llaga. Ha dicho que él ve bien esto que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, que nos bajen. Sí, lo has oído bien. De que nos bajen los salarios un 10%. En fin, no es mucha cosa. Podría ser el 20%, podría ser el 30%, podría ser incluso el 40%, pero no. Se han quedado en el 10%.
Menos mal.
Y eso lo vamos a comentar en unos momentos. Pero yo digo, venga, a ver si hay alguna frase mítica de don Oli Ilmari. Y no he encontrado ninguna de él, así que me he tenido que ir a un estadista de primera división, de los de verdad, de los de reglamento. Konrad Hermann Joseph Adenauer.
¡Anda!
Político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa. ¿Qué dijo el señor Adenauer? Hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites menos a la tontería. Esto dijo Adenauer. Hay algo que Dios ha hecho mal, a todo le puso límites menos a la tontería. El editorial musical con Pablo Otero.
Estamos vagabundeando, que diría Joan Manuel.
No, ha empezado harto.
Harto, que ya me cansé.
Estoy harto con H.
Preguntar por qué.
Harto con H.
Bueno, pues tú decías que el Fondo Monetario Internacional, que Olli Rehn, y no hay dos sin tres. Ahora ya sabemos que también la Comisión Europea, por boca de su portavoz, dice que ve con buenos ojos lo que ha dicho en el blog Olli Rehn.
Oli Ilmari, ¿eh?
Bueno, Oli Ilmari Rehn, Oli para los amigos.
Don Oli.
Así que ya son tres voces. En cuanto se defina el Banco Central, estará la troika completa y ya sabemos que va a misa.
Con tres voces ya, esto ya es
sí,
el completo,
ya,
¿no?
Yo creo que ya le queda poco para que al final, pues eso, seamos un 10% más pobres que en definitiva.
A mí, ¿sabes a qué me viene en la cabeza? La imagen que me viene, el pantallazo que me viene, que diría Sergio Martín Romo.
El pantallazo
que me viene, como si estuvieras en Las Vegas, sí. Estás jugando una máquina tragaperras, se para en la cereza, una. Se para en la cereza, dos. Y estás esperando y ahí está Oli Rehn, le da el stop, ¡pum! y sale la cereza.
Ah, creo que salís plátano.
No, plátano. En su caso.
Bueno, en el nuestro ha salido plátano.
Plátano.
Sí, saldrán tres cerezas.
Voy a decir una cosa antes de que empieces. Estoy de acuerdo con don Olli Rehn siempre y cuando a mí me paguen el salario que hay en Finlandia. Acepto una bajada del 10% siempre y cuando me paguen lo mismo que a un profesional de la radio de Finlandia.
Sí.
Sí.
Ah, pues yo luego
pero ahora mismo, vamos. Apelo, apelo.
Te digo,
vamos,
que
me
casi,
cambio.
casi. Bueno, luego lo escucharás. Te propongo otro salario. Sí. Venga, empezamos.
A ver.
Bueno, pues ya lo sabéis, nos van a... Porque vamos, quedaría por hecho, ¿no?
Esto 10%,
¿no? Si lo dicen en Europa es que nos van a querer ese 10% de recorte. ¿Mm? Y lo sumamos a lo que ya arrastramos desde hace años sin que los efectos de estas medicinas se hayan traducido en creación de empleo, empleo de calidad, ¿eh?
Bueno, de momento.
Bueno, hasta ahora han ido haciendo y seguimos con una cifra de paro bastante respetable, vergonzosa, dicen desde Europa. Tampoco tenemos un crecimiento económico muy allá. Bueno, el BBVA, sabéis que nos da un 0,1% para el año que viene. Veremos a ver. Y dice Olli, que bajar un 10% los sueldos serviría para impulsar el crecimiento hasta el 5 puntos porcentuales.
¿Sí?
Y reducir el paro en 6 o 7 puntos.
¿Que eso serviría para reducir el paro?
Sí.
Maravilloso.
Sí. No, ya te digo, hay quien lo cree así.
Uh-huh.
Bueno, todo esto hay que advertirlo, según las simulaciones que han hecho.
Bien.
O sea, tienen una máquina, lo meten todo, hacen así, lo agitan y dicen...
El PowerPoint,
esto,
¿no?
Esto con un 10% no sale.
Hacen el PowerPoint y lo que sale, pues eso es el resultado final.
Sí, igual que para Grecia. Bueno, pues Olli Rehn no es nada original, porque esto lo manda y lo firma el Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh.
¿Os acordáis que ha metido la pata ya dos veces el Fondo Monetario?
Bueno, oye, ¿tú no has metido nunca la pata?
Sí, pero no me he llevado por delante economías mundiales.
¿Por qué no te han dejado?
No, hombre, no, mejor me he contado una de más en el parchís, Carlos, pero lo que es...
¿Cuántas hay que contar, por cierto, cuando matas a una 20, ficha? ¿20, seguro?
Son 20. Sí, son 20. Yo me cuento 20.
No, es que he conocido algunos tramposos que se cuentan hasta 40.
¿40?
Sí.
No sé, hay gente
muy tramposa que dice, no, esto si matas a otro son 40, si las tienes todas fuera son 40.
Algún outsider de estos que hay por ahí.
Perdedor.
Seguramente. Bueno, pues ya sabéis que puede que haya una tercera metedura de patas si insisten con el 10%. Y ahora vamos a ver por qué. El Fondo Monetario y la Comisión Europea, tanto monta tanto, siguen empeñados, según algunos expertos, entre ellos algunos premios Nobel, que no son sospechosos, son gente formada, instruida, estudiada, en aplicar reglas de cálculo mal diseñadas y fórmulas que ya se han probado que provocan todo lo contrario.
Sí.
Vamos a ver, para que nos enteremos. Yo voy a hacer una vacuna contra el sarampión.
Bien.
Y lo que hago es que te provoco el sarampión.
Hombre, no deberías...
Pues esto traducido a términos económicos es lo que está pasando. Vamos a hacer medidas para que no aumente el paro, incluso que se reduzca el paro. Bien. Y para que se dinamice la zona euro. Venga, vale. Vaya, pues no ha funcionado.
No ha funcionado.
No, bueno, pues uno de los críticos con todo lo que se está decidiendo en la troika es el señor Paul Krugman. Sí, es un Nobel que hay que ponerlo también bajo la lupa.
Como todos.
Y fíjate por dónde que Olli y Paul se las tienen tiesas.
O sea, que son como...
Se zurran entre ellos.
Adversarios, ¿no? Adversarios. Sí.
En marzo pasado, o sea, no hace mucho, Krugman le recordaba a Olli su, leemos textualmente, negligencia como comisario económico europeo por insistir en recetas fallidas. Dice, el señor Rehn no reconoce los efectos de la austeridad.
Bueno.
Esto dicho por el señor Krugman.
Esto, digamos, es la noticia del día y teníamos que darla así. Pero yo tengo una curiosidad que mucha gente se ha preguntado a lo largo de la mañana.
Dime.
¿Cuánto cobra el señor Olli Rehn? Por saberlo, ¿no?
Me alegro que me hagas esta pregunta.
No, hombre, porque sería bueno saber qué es lo que cobra. Porque a lo mejor un 10% de lo que él cobra... Pues no es tanto, ¿no?
Pues está... Yo lo quiero para mí.
¿Cuánto cobra? A ver.
Bueno, pues él, como comisario europeo, recibe 19.910 euros...
¿Al año?
Salario base.
¿Al año, no?
No.
¿Al mes?
Al mes, Carlos.
Está mal.
Sí, el presidente de la Comisión Europea, el señor Duro Barroso, se embolsa 304.000 euros al año.
Sí.
Y hay que decir que sus señorías europeas, tras dejar el cargo, siguen recibiendo entre un 40 y un 65% de su salario base. Es decir, unos 10.000 euros al mes durante 3 años en concepto de una ayuda.
Vale.
Es una ayuda que se denomina para gestionar la transición hacia el mercado laboral.
Bueno, una ayuda merecida... y una ayuda que necesita.
Ganada en cualquier caso.
Sí, 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 sí.
Y aprobada y decidida por los países miembros de la Unión Europea, todo hay que decirlo.
Bueno, pues nada, que sí es verdad que el 10% de su sueldo ya me conformaría yo.
A mí me gusta ese 10% de sueldo. Es más, si yo ganara lo que Oli, pues también, si me quitan el 10%, yo, encantado, de verdad.
No, no pasa absolutamente nada, no, no.
Ay, madre mía.
Lo sentimos, pero hoy muy buenas noticias no hay. Las cosas como son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...
Para, ¿qué pasa?
16, 17, 18, 19, 20 años.
¿Qué dices? Si tú tienes ya...
20 años con Operación Asfalto en Madrid, menos este año. Este año no va a haber Operación Asfalto.
No puede ser.
Nos hemos quedado sin esas máquinas a... determinadas horas del día, fundamentalmente las que menos calor hace, sí. Porque es que hay que ver, echar asfalto como lo echan los pobrecitos es una profesión
de valientes.
Dura donde las haya, sobre todo en verano. Pues nada, que nos hemos quedado sin Operación Asfalto.
¿Pero cómo es esto, Carlos?
Pues,
cuéntanos.
Pues imagino que debe ser porque no hay mucho dinero para pagar.
Pero si el asfalto es barato, ¿no?
Sí, es barato, pero vamos a ver, hay cifras. Por ejemplo, en 2009 se gastaron 5,3 millones del presupuesto municipal en asfaltar 78 calles. Que eso ya, digamos, fue el primer recortón que hubo con esto. Y ahora, ¿qué es lo que dice el Ayuntamiento de Madrid? Pues que va a reparar las incidencias puntuales que notifiquen los particulares. Es decir, tú ves que tu calle está en mala condición a determinada altura, pues llamas al ayuntamiento y allí irán.
Pero esto, aquí hay trampa.
¿Por?
Entonces, hola, mire, yo creo que todo Monforte de Lemos necesita una capa, todo el tablero. Claro, vamos para allá.
No, primero habrá una comisión que lo estudie y luego pues verán si llevan allí toda la maquinaria para poder asfaltar esa calle, la que tú indiques. ¿Esto qué viene a significar? Pues que el invierno va a ser duro. El invierno va a ser duro y que veremos en la primavera cómo van a brotar muchos, muchos, muchos de los temibles baches que en otras épocas eran, en fin, una marca de Madrid, más.
Una grietecilla que ha ido prosperando.
Pero que durante estos últimos 20 años habíamos conseguido evitar, gracias a las operaciones asfalto, todo hay que decir, de las principales arterias de la capital, porque afectaba a las principales calles de Madrid, las que más tráfico soportan durante todo el año, y se aprovechaba el mes de agosto para darles una nueva capa de asfalto.
A mí me hubiera gustado en alguna de estas que hubiera tocado la Avenida de los Poblados.
Sí, ¿no?
Yo me he dejado un tubo de escape en la Avenida de los Poblados.
¿Y no la ha tocado ningún año?
De momento yo veo, más o menos, ya los tengo...
General Ricardo sí, ¿no? General sí, Ricardo algún sí. Año sí. Y en la zona por la que yo me suelo mover a menudo, la calle Alcalá, pues sí, la calle Alcalá durante muchos años se ha asfaltado y con buen resultado, todo hay que decirlo.
Oye, que por lo menos van a parchear, eso sí, ¿no?
Sí, dicen que van a parchear, pero no es lo mismo un parche que esa operación asfalto que traía el que las calles estaban pues a estrenar prácticamente.
Sí, algunos tramos, yo me acuerdo en un año que además me tocó arrancar la operación asfalto, fue en Cea Bermúdez.
Sí, sí, sí. Bonita calle.
Sí, sí, y bueno, aquello quedó, vamos, maravilloso.
Pues nada, que desgraciadamente otra víctima más de la crisis, la operación asfalto. Por cierto, si algunos os preguntáis si esta música está sonando, es de asfalto, ¿eh? Mítico grupo de la escena madrileña. Grandes, ¿eh? Asfalto.
Ellos sin recortes.
Sin recortes.
Suenan íntegros.
Bueno, luego hoy nos toca bancarrota, ¿no?
Es que parece mentira. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el día, Carlos?
¿Qué ¿Cómo viene el día?
¿Cómo
viene
a ver
el
cómo
día?
Acabamos.
Bueno, pues a eso de las 5 menos 10 estará por aquí otra vez Pablo Otero con las bancarrotas, que hemos sufrido algunas en la historia de España. Y en unos segundos, después de la publi, hablamos con una escritora que tiene un libro que habla de medicamentos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Nuestro correo electrónico aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Ya, no puedo más. Ay, me va a empezar a doler la cabeza a mí. Bueno, yo siempre que me duele la cabeza a veces echo mano de una aspirina. Pero veo que en el libro que tengo aquí delante, que se llama Efectos Secundarios, de Almudena Solana. Buenas tardes, Almudena.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
No, tiene los medicamentos más vendidos, pero no está la aspirina. ¿Qué ha pasado?
Bueno, está el Adiro, está el ibuprofeno. Hay otros...
sustitutivos.
Hay otros remedios por ahí.
Ya. Sí, sí. Muy bien, pues Almudena es que ha hecho un libro muy peculiar. Se llama Efectos Secundarios, uh-huh. Que es lo que leemos todos en los prospectos de las medicinas. Uh-huh. Esto que leemos de la letra pequeña.
Sí.
Es curioso que cuando firmamos algo con el banco no miramos la letra pequeña, pero de los medicamentos yo sí las he leído.
Ah, pues qué bien, porque normalmente no te creas tú que se leen mucho los prospectos, ¿eh?
No se leen tanto.
No se leen tanto.
Yo cuando pone eso, ¿tiene algún riesgo renal o no sé qué? Digo, ¡ay! Y no sé qué, y no sé cuánto, y si la toma tal, ¿estará usted? No, yo embarazada no, pero uff.
Casi, ¿no? Me he detenido en los prospectos porque siempre en mis novelas me gusta escribir de aquello que ocurre a mi alrededor y me inquieta, me preocupa o bueno, soy muy curiosa y digo, qué mejor radiografía de la sociedad que ver los 10 medicamentos más consumidos hoy, ¿no? Entonces, por deformación profesional, me voy siempre las detritas a las letritas y desde los prospectos de 10 medicamentos he creado 10 vidas.
¿Sí?
Y se van intercomunicando muy sutilmente unas con otras hasta llegar a un final común.
¿Esto nos une a la gente, digamos, de un nivel social y de otro? Quiero decir que estos 10 medicamentos yo creo que están en todas las pequeñas farmacias que hay en las casas, ¿no?
Sí. Yo creo que los dolores, pues mira, son de los pocos reductos que quedan totalmente democráticos, ¿no? Los dolores o los falsos dolores, ojo, porque hay muchos falsos dolores también hoy en nuestra sociedad, ¿no? Mm. Esta persona que va al médico porque cree que le duele o porque ay, parece que tengo un ruidito en la rodilla y tal, y en realidad lo que está queriendo es tener unas palabras de apoyo, de cariño por parte de su médico de cabecera, ¿no? Mm.
Bueno, también hay placebos, hay medicamentos que a veces no tienen por qué vendértelos en una farmacia y que sirven para curar, en fin, heridas del alma.
Seguramente,
sí.
Seguramente.
Bueno, veo que el primer capítulo lo has llamado principios activos y el último efectos secundarios.
Sí.
¿Dónde está contraindicaciones?
Doy siempre bastante importancia a la... arquitectura interior de mis novelas, al andamiaje, la estructura, ¿no? Entonces, es verdad, este primer arranque es principios activos, después está cada uno de los medicamentos, cada medicamento con su prospecto, bueno, una alegoría a su prospecto y después la historia en ficción, en literatura, y por último, efectos secundarios. Es que verás, yo reivindico los efectos secundarios como algo bueno, ¿sabes? Porque sí, es verdad, parece que dices efectos secundarios y la gente arruga el morro. Y yo creo que no, que los efectos secundarios es eso que no te esperas en la vida, que es fantástico, ¿no?
Que algo, no está programado, ¿no?
No está programado, exacto, algo que te sorprende, ¿no? Estamos en un momento en una vida en que todo está programado, estipulado, fragmentado, dosificado, sabes el tiempo que va a hacer mañana, si mañana llueve o no llueve, a qué hora exactamente, qué grados va a hacer. Entonces, claro, nos estamos convirtiendo en algo parecido a una cosita más, ¿no?, sí, del entorno nuestro.
Una agenda con patas, mucho,
entonces,
¿no?
Entonces, sí, tal vez. Entonces, yo por eso reivindico ante todo la vida, lo que te sorprende, lo imprevisible, ¿no? Eso es lo fantástico de la vida, que no sabes lo que te va a ocurrir. Entonces, los efectos secundarios de cada uno de estos personajes, de cada una de estas vidas, es precisamente lo que les va uniendo uno a uno, uno a uno, por amores, desamores, encuentros, uh-huh, etcétera.
Sorpresas, ¿no?, que te produce la vida. Es que si no, sería un poquito monótono. Sería precisamente como esos prospectos, todo uh-huh, absolutamente cuadrado, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, desde luego. Y no, la vida tiene que ser imprevisible, por eso es fantástica, para bien o para mal.
Bueno, para aquellos que crean que los medicamentos que ha incluido Almudena Solana en su novela no los tiene en casa, yo estaba aquí repasando la lista. Reconozco que algunos lo he tomado. El Lexatin no lo he tomado. No, ajá, lo he tomado, pero conozco gente que lo ha tomado, que esto, uh-huh, es para tranquilizarse un poquito.
Sí, sí, sí. Mira, precisamente es un compañero tuyo.
Sí.
Quiero decir, los personajes de la novela son gente de aquí, de, sí, allá, de, sí, la calle, de,
sí,
alrededor.
Sí, yo te lo,
¿no?,
estaba tirando por algo, te lo estaba tirando por algo. Es que nosotros, aquí en el mundillo este nuestro, vivimos siempre un poquillo de los nervios, ¿no?
Sí, toma Lexatin, un redactor, sí, de un periódico deportivo, de, ajá, marca. Sí. Entonces, cosas de la vida, pues no soporta al jefe, en fin, esas,
uy, qué
cosas
raro,
que ocurren.
¡Qué raro, qué raro!
Y entonces pues tiene una baja con prescripción facultativa y tiene 2 semanas de baja con Lexatin, sí, y entonces ese capítulo de Lexatin es, buf, todo, uf, lo que le ocurre, uf, en esas 2 semanas, uf, que le regala, en fin, en el fondo su jefe, ¿no?
Sí, sí. Mira, estaba yo aquí leyendo, ya que estabas hablando de gente que se dedica a esto del periodismo, pues hoy mismo, mira, la Policía Nacional ha detenido a 6 atracadores de farmacias más activos en Madrid.
Mira, yo creía así que empieza mi novela.
Yo creía que ya no se atracaban las farmacias, pero se siguen robando.
Sí, lamentablemente se atraca todo lo que a uno se le pone delante y tiene ganas.
Sí.
Así empieza la novela, la cuenta un policía nacional porque estaba haciendo su paseillo, su rutina con el coche, y llega a una farmacia y están, bueno, hay una pequeña banda que están robando pues el muestrario de las gafas, la caja, todo lo que pillan. Y entonces ahí arranca la acción.
Claro, y yo he entrado en algunas farmacias, todo hay que decir que no tengo nada en contra de los que están allí, pero cuando lo ves acorazado una farmacia, da como cosa, ¿no? Porque siempre uno está acostumbrado a entrar, charlar ahí un poco con la boticaria, el boticario, y estar ahí hablando de una cosa, de otra, porque en realidad...
¿Y tú crees que ya no ocurre?
En las que están blindadas, no.
Ah, y las
esto
que están
es lo que,
blindadas,
esto es lo que yo,
sí,
digo, que
pobres,
por,
claro,
por esto de los atracos, que claro, ya, se blindan, ya, se ponen ahí el cristal, y hombre, ya no es lo mismo.
Ya. De hecho, fíjate, a mí lo que más me gusta del prospecto es esa primera parte cuando dice, si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico. En el fondo, es lo más humano que encontramos en un prospecto, y es algo que yo me agarro para ser como siempre optimista y defender la vida, ¿no?
Sí, y además, fíjate, si han hecho heroicidades los farmacéuticos, que una de ellas era, por ejemplo, reconocer la letra de los médicos, que ahora ya no, porque como va todo en ordenador ya lo tienen fácil. ¿Pero qué letrujas ponían ahí?
La verdad es que sí.
Y claro, tenía el farmacéutico que decir, pero a ver, usted esto se lo ha mandado porque le duele el estómago, porque le duele, no sé, para ya deducir, ¿es, sí, esto o lo otro?
Sí, sí, es verdad. Pero mira, ya tienes ahí un poco una excusa para la conversación,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Está bien.
Y además la gente se recomienda cosas. Esto de la manía de automedicarnos,
no,
de los españoles,
no, está bien. No.
Hay que reconocer,
no,
que mal, ¿eh?
Hay que ir al farmacéutico y hacerle su consulta, sí, o al médico, sí, en su consulta.
Porque esto de, no, me duele la cabeza, me he tomado esto y me ha venido muy bien, pues mira, lo mismo que te va a ti bien, el otro es alérgico a cualquiera de sus principios activos.
Y en cualquier caso lo que hay que hacer es cambiar de rutinas, ¿eh? Fíjate tú, o sea, lo que hay que hacer es abrir la ventana, respirar aire lo más puro que se pueda, cada uno dentro de su alcance, y, ¿qué sabe? Pues escuchar una buena pieza de música, leer, deleitarse con las cosas bellas. Yo creo que hay unas medicinas naturales, unos remedios naturales que no están en cajitas de cartón.
Estoy viendo otro que sí he tomado, este sí he tomado, el Augmentine.
Augmentine.
Sí, ese sí lo he tomado.
Augmentine, yo me empeñé en que, porque es que los personajes de mi novela se llaman tal cual se llaman los medicamentos que toman.
Ajá.
Entonces yo pensé, ¿por qué caramba puede haber una señora que se llame Catalina, Clementina, Valentina, Armantina, y no voy a poder yo demostrar? Claro, era una pericia bastante complicada, ¿no? Pero estoy contenta porque parece que se ha conseguido. Y no puede ser Augmentine. Pues claro, es Augmentine, ¿no? Aumentine es una de las protagonistas.
¿Pero se le podía poner ahora a alguien ese nombre?
Hombre, si nos llamaban antes, yo prefiero llamarme hoy Viscofres o Aumentine que llamarme Sagrarios o Angustias o Milagros. Yo prefiero llamarme Adiro incluso, no sé.
Con todo el respeto a la
Adiro
gente.
Adiro Solana, pues mira.
A mí lo de Angustias me daba un poquito. Tenía una vecina yo que era de la provincia de Granada además y me daba un poco, claro. Lo de Angustias suena...
Yo creo que ya te hacen fuerte desde que naces. Si te llaman así ya tienes que ser poderosa, vaya.
Bueno, esto,
defendiendo tu carácter. A
tu, sitio, tu sitio,
tu sitio. Sí, tu sitio, desde luego.
Entonces, digamos que estos 10 protagonistas tienen algo que ver, ¿no?
Se desarrolla esta novela en Madrid. De mis 4 novelas hasta el momento, esta es la más madrileña. Hago un guiño fuerte a esta ciudad.
Ya era hora, ¿no?
No te creas, ¿eh? En las anteriores también. Lo que pasa, debe ser que yo soy nómada y entonces siempre mis novelas se desarrollan entre dos aguas. La primera entre Galicia y Madrid, la segunda entre Galicia e Inglaterra y la tercera entre Madrid y Los Ángeles. Esta es puramente Madrid, 100%. Es aquí donde llega la gente. Por ejemplo, Bentolín, que es una saxofonista holandesa, pero es que tiene asma. Pero claro, es que la vida es así, ¿no? La vida te juega buenas y malas pasadas al tiempo. Puedes tener un talento increíble para el saxofón desde que eres bien pequeña y descubren tu capacidad torácica a la hora de soplar las velas de la tarta con 5 añitos y al mismo tiempo te descubren el asma. Pero la vida es así y gracias a Bentolín ella puede ser una saxofonista de éxito. Y viene a Madrid porque está loca de amor por un bailador de flamenco que la sumerge en esta noche intrépida madrileña, ¿no? Sí. ¿Sabes lo bueno de escribir novelas y tal? Que es una gozada, porque te lo sabes todo. Te pregunten lo que te... No, de verdad, en serio. A mí me gusta dedicarme a esto porque estoy aquí tan pancha. Me puedes preguntar lo que tú quieras. Después de 4 años de trabajo, imagínate, ¿no?
Yo me acuerdo cuando los estudiantes tomaban algún tipo de, no sé, como decir, alguna pastillita para no dormir, para estudiar. Esto ya no se hace, ¿no?
La verdad es que yo no tengo ni idea. Yo soy solo novelista. Pero si quieres te respondo.
Como me has dicho que me podías contestar.
Es verdad, que acabo de decir que lo sé todo. Pero mira, yo si quieres ahora mismo te respondo. Yo creo que esto siempre se estiliza.
Sí.
Te ha parecido convincente.
Y el truco de los cafés también, también lo conocemos.
Son los hábitos y costumbres de todos los países industrializados, no solamente en España. Entonces, pues así somos, ansiosos. Tenemos un poquito de colesterol, las gotitas Viscofres, fíjate, las gotas Viscofres a mí es algo que me ha... Hombre, decir que me enamoraron las gotas Viscofres es un poco patológico, ¿no? Pero yo creo que es tan literario llevar lágrima artificial en el bolso, ¿no?
¿Sí?
Dice mucho de nuestros días, de lo que estamos viviendo, ¿no?
No lo he probado.
Pues,
debe ser que no tengo lentillas o no tengo...
Es de los remedios que ha subido como la espuma. ¿Y por qué? Por este afán del ordenador que tenemos todos,
oh,
¿no?
Claro.
Entonces, una azafata de tierra es la que cuenta este capítulo desde su mostrador y ella ve a toda la gente mientras está esperando a la sala de embarque cómo están mirando la pantalla del ordenador. Vaya, como no recordamos mirar a un actor, a una actriz en mucho tiempo, yo no sé, James Dean, a Natalie Wood, algo así.
Y claro, tanta pantalla, se ponen los ojos de un color rojo intenso.
Sí. Y aquí entonces viene la lágrima artificial.
Bien, bien.
Que en el fondo, una vez más, es la falta de comunicación. Porque tanto ordenador para comunicarte tal, y a lo mejor tienes ahí en esa sala de embarque al amor de tu vida.
Es verdad.
Y no lo estás viendo, porque estás mirando a uno de Australia que ni conoces.
Almudena, si ahora se liga nada más que con los dispositivos estos, es que ya no...
No, pero es que ahí se...
Entrar hablando ya no...
Ya, pero bueno, eso a quien le sirva. Yo no me gusta ligar cuando no detecto la mentira.
Claro.
Hay que estar siempre con la verdad y la confianza por delante. Y con una pantalla se miente mucho.
Sí, sí. Y aparte hay equívocos, ¿eh? Porque yo recuerdo los grupos estos que se hacen de WhatsApp y esto, que están llenos de equívocos. Porque, claro, la gente escribe tan justita de caracteres y de palabras que no puedes saber realmente el sentido de lo que quieren decir.
Claro, ni ellos mismos. Digo yo, vamos, no lo sé, pero cada uno se proyecta como quiere. Dirá, anda, aquí tengo yo la oportunidad para lanzarme como quiero ser y no soy, ¿no?
Y hay medicamentos, que no sirven para nada. Esto es así. No porque no sirvan para nada, sino porque a la persona, por mucho que tome, no le sirve para nada.
Pues no lo sé.
No, por ejemplo, todos los que toman para dormir, pues hay muchos que ya llega un momento en que no sirven.
Ya. Eso dicen, ¿no? Que tu cuerpo se habitúa a este
por la
producto
dosis,
químico.
Y hay que incrementarlo y en fin. Uh-huh. Que es que ya llega un momento que tu cuerpo te dice, no, vale.
Claro, por eso hablábamos antes de cambiar de hábitos. Yo creo que...
Es lo más sano, ¿no?
Yo creo que eso es lo bueno. Y escuchar a tu cuerpo, escuchar al farmacéutico, escuchar a tu médico, pero no olvidarse de escuchar uno a sí mismo. No solo el cuerpo, sino el alma, que ahí está la clave. Uh-huh. Me ha ocurrido una cosa hace no mucho en Inglaterra. Se llevó mi primera novela al teatro en Inglaterra y ahí he sabido lo que es tener contacto con el resto de los que están percibiendo la obra de teatro uh-huh. al mismo tiempo que uno. Yo estoy acostumbrada al lector, ¿no? Pero estar en la sala de butacas y ver en Inglaterra, en Londres, bueno, cómo percibían el currículum vitae de Aurora Ortiz en el escenario, digo, caramba, qué maravilla. Eso es maravilloso. Yo creo que esto va a provocar en mí algo que todavía no sé qué es, si es que escriba teatro o algo. Pero en cualquier caso, el contacto con el lector, o bien el que me escribe a mi web, a almudenasolana.com o a Facebook, a mí me gusta mucho mantener contacto con mis lectores y les tengo en muy alta consideración.
Sí.
Por eso he estado 4 años, ni más ni menos, hasta que por fin he podido entregar esta novela.
Madre mía.
Que esté a la altura de mis lectores.
Tengo una responsabilidad yo teniendo aquí el libro diciendo 4 años de trabajo que te has dejado aquí, en
pues
estas hojas. Madre
sí.
Madre mía.
Así es.
Y nos quejamos nosotros.
Exacto, os quejáis de vicio. Vamos.
Sí, señora. Bueno, Almudena, que encantada que hayas estado por aquí.
Igualmente.
Y ojalá no tengamos que tomar ninguno de estos. Ninguno. Bueno, que leamos tu libro, pero que...
Eso sí.
Pero que los medicamentos, que cuanto menos mejor, ¿no?
Pues sí, hombre, claro. Cada uno lo que necesite. ¿Quiénes somos nadie para decir? Cada uno lo que necesite.
Pues eso. Gracias.
A ti, un abrazo.
Luego.
Un abrazo.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Las 5 menos 24 minutos, nos vamos hasta el parqué madrileño. Sí, bueno, ya sabéis, la Bolsa, la sede de la Bolsa en la Plaza de la Lealtad. Y allí, Julio Muñoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Ay, 2 de 2, ¿eh? No hay manera. Que de verdad...
Yo estuve muy cerquita, pero me birlaron el... La ganancia me la arreglaron en los 10 últimos minutos, fíjate.
¿Cómo puede ser la cosa? A ver, yo leo aquí el titular del cierre de ayer y dice: el IBEX 35 consiguió salvar los 8.500 puntos tras ceder un 0,37.
Sí.
Y tú dijiste un 1% de bajada, o
un
sea
1%.
Que hay mucha distancia.
Hay mucha distancia, sí, pero hay que reconocer que...
La tendencia está, ¿no?
La tendencia está, lo primero. Y lo segundo es que 10 minutos antes de que cerrara, la bolsa estaba cayendo un 1% y algo. Incluso tú más cerca de ganar que yo.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Y de repente, pues los bancos, por ejemplo, que estaban todos, y Telefónica, estaban registrando pérdidas del 1%, pues acabaron planas y bueno, y el mercado se recuperó. Pero eso, en un plazo de 10 minutos.
Yo se lo digo muchas veces aquí a las personas que desconocen completamente lo que es el cierre bursátil. Me dicen, no, a las 5:30 cierran. Y digo, no, porque hasta menos 22 minutos ahí hay de todo.
Sí, menos 25 más o menos.
Más o menos.
Ahí efectivamente.
Más o menos.
Cierra y media y luego hay 5 minutitos de subasta, 5 que a veces
sale
un poquito.
Ahí está.
Y que es donde luego se hacen algunas operaciones.
Y ahí es donde te hace la jugada.
Sí, no, pero fue un poquito antes. Fue 10 minutitos antes del cierre y pues eso, pero tampoco estaba muy claro por qué.
Qué
porque
mala leche.
Wall Street estaba bajando, entonces.
No. Tú ahí estabas confiado en que la cosa iba a ir como tú habías previsto.
Sabes que estás afectando mi autoestima, ¿verdad?
Vamos a ver.
Me estás haciendo sentir como pierna de ayuna, ¿eh?
No, Julio. Esto lo vamos a arreglar porque,
sí,
bueno, mañana ya está Pablo López,
Pablo, sí.
Pero yo creo que te vas a lucir. Y que hoy sí vas a hacer.
Uf, oye.
No, que yo soy muy brujo para estas cosas. Y encima, cuéntame, ¿cómo va la bolsa? Que yo voy a ser el que voy a empezar con la apuesta.
Vale, me parece bien. Pues mira, la bolsa ha empezado hoy con números rojos, cayendo entre 0,5% y 0,6%.
Sí.
Pues como venimos hablando en estos últimos días, con los temores a que en Estados Unidos sacaran los estímulos económicos, y la bolsa sigue en esa incertidumbre y ha empezado bajando. Pero poco a poco pues han salido unos buenos datos en Alemania de producción industrial, se han mitigado un poquito las pérdidas, y luego ya de repente, pues fíjate, los bancos han empezado a subir y estamos ganando ahora un 0,4%.
Madre mía.
Fíjate, el Sabadell está subiendo un 6%, Popular un 4,5%, y CaixaBank un 3,3%.
O sea que ahora mismo 0,4 de subida ahí, ¿no?
0,4 de subida, sí. A ver.
Bueno, bueno, pues yo voy a ser más optimista todavía que tú. Yo digo que va a subir un 0,7%. ¿Cómo lo ves?
Uf. La verdad es que no lo veo, si te digo la verdad.
No lo ve Julio, pero estás ahí. Mira, pensándolo, ¿no?
Yo me voy a quedar esta vez con, a ver si tienes razón y acierto, con un 0,3 de subida.
0,3 de subida.
Sí, vamos bien, a pensar bien, que bien, los bancos bien, van a aflojar un poquito, hay algunos rumorcillos y tal. De concentración y tal, pero bueno, yo creo que eso va a disiparse.
Como probablemente escucharemos un trocito del programa mañana, ¿algún mensaje para Pablo? ¿Algún mensaje para él?
Bueno, yo estaré por aquí, seguramente le veré. Pues le daré el pésame por el 17.5 que lleva él.
Hombre, a ver, tú tendrás 0 de 2, sí, pero
o
él...
O 0 de 3.
Pero él te ha dejado el listón muy bajo, sinceramente, Julio. Lo ha dejado muy bajo. Yo, no, de momento, llevamos 2, ¿no? Y he acertado una.
Sí.
Va la cosa bien.
Sí, sí.
Va la cosa bien.
La verdad es que esto es difícil.
Es difícil. Sí, sí. Por eso hay un montón de gente que se dedica a la bolsa, porque es difícil.
Claro, no, si, como dice un amigo mío, si esto fuera fácil lo haría cualquiera.
Claro, esto es. Pues nada, Julio, que ya nos encontraremos otra vez, que seguramente será pronto.
Muy bien, sí, seguramente Pablo se cogerá unos días de vacaciones y nos volveremos a ver. A escuchar.
Te mando un abrazo, Julio.
Igualmente, otro para vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa para mañana. Las 5 menos 19 minutos, en muchas ocasiones se suprime el artículo inapropiadamente delante de sustantivos. En realidad, todos somos comeartículos. Pues sí, como lo escuchas, sí. Escuchamos un montón de veces eso de se ha decidido en Moncloa, fulanito de tal ficha por Estudiantes. Rafa Cerro dice que no hay que suprimir los artículos, que hay que utilizarlos.
Colocación extraordinaria de artículos, a menudo incorrecta. Supresión de artículos. Hay muchas supresiones incorrectas también. La etapa del sábado con final en bola del mundo. Lo correcto es en la bola del mundo. En general, los nombres de accidentes geográficos, nombres de mares, ríos, montañas, se acompañan del artículo. Se puede escribir entonces, ya les digo, por ejemplo, la etapa del sábado con final en la bola del mundo, en general, digo, general. Llevan artículo también los nombres de los equipos deportivos. El partido entre el Barcelona, poca gente utiliza lo de el Barcelona, entre el Barça y el Real Madrid, no... El partido, por ejemplo, el partido que disputaron Barça y Real Madrid, o Barcelona y Real Madrid, mejor con el artículo. ¿Hay alguna excepción? Esto no es aplicable a todos los países hispanohablantes. Ya saben que tenemos muchos españoles, muchas variantes del idioma español y el de América. Ahí también hay muchos dentro de América y todos ellos enriquecen el nuestro normalmente. Hay excepciones en algunos países hispanoparlantes. En algunos, como Argentina y Uruguay, lo habitual en la lengua culta, en el registro culto, es emplear esos nombres sin el artículo. Cuidado con colocar artículos determinados a los nombres de algunos países. Por ejemplo, el Perú. No es el Perú, ni la Argentina, ni las Filipinas, ni nada parecido. Eso no, eso se lo hemos colocado artificialmente. Nada del Perú. Perú se llama Perú y ya está, nada más. Me dirá usted, si El Salvador, eso es otra historia. Es que El Salvador tiene ese nombre oficial. El artículo forma parte del nombre del país, El Salvador. Las urdes son con las, claro, el vendrel. En general no hay una regla, lo que hay que hacer es conocer cada sitio y recordar la denominación. Perú a secas, pero El Salvador. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Sin prisa, Rafa, macho, que es que parece que te pagan por palabras. Bueno, pues ya lo habéis oído, no deben omitirse los artículos en los nombres de mares, ríos, montañas, cordilleras, en los nombres de las residencias oficiales, los nombres de los equipos deportivos y las siglas de los partidos políticos. que, en fin, que los suprimimos más de la cuenta. Las 5 menos 16.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Aquí está Maese Pablo Otero. Bueno, un momentito, no nos vayamos tan rápido.
Sí, Maese.
Maese, ¿cómo está?
Maese sin. Maese 10% menos,
sí,
podemos
sí.
decir.
¿O? Bueno, Maese 10% menos. O, en fin.
O Maese me le pillan y me le traen aquí, hablando del amigo Oli.
Bueno, vamos a poner en situación la historia. Precisamente, la historia de España. Se puede contar por las bancarrotas que hemos sufrido, porque disfrutar se disfruta poco de las bancarrotas.
Sí, sí. Bueno, algunos sí, ojo, si juegan a la baja y esto ocurrió toda la vida, sí, algunos sí que han sacado provecho de ello. Pero fíjate, hablando de bancarrotas, hablando de situaciones angustiosas para el personal como las que estamos pasando, por las que están pasando muchas familias en este país y en muchas otras partes del mundo, las noticias que nos llegan, uno puede pensar que hace 400 años también pasaba.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero vamos...
O sea, tal día como hoy, con alguien que dice que va a ocurrir algo y puede ser...
Tal día como hoy, de hace 400 años...
Pues sí, sí, sí. Bueno, lo que decías tú, la palabra crisis y España ha ido bastante bien unida. 13 bancarrotas. Bueno, bancarrotas, vamos a llamarla por su nombre. Suspensiones de pago.
Espérate, ¿eh? Ruina, como le llama la gente. Es que
la
me
ruina.
Gusta, me, bueno. gusta mucho, me gusta mucho cuando la gente habla, dice... Es que se ha buscado la ruina.
Bueno, pues de alguna manera sí que nos buscamos la ruina hace tiempo, hace varios siglos. De alguna manera también pusimos mal los ladrillos, todo hay que decirlo. Es poco afortunado esto que he dicho.
Y
¿no?
lo que no los son los ladrillos, ¿no? Sí.
Pusimos, digamos que construimos mal, vaya, tampoco...
El edificio, sí, el edificio de nuestra historia.
Sí, bueno, pues digamos que fuimos siguiendo los pasos de aquella manera que menos debía ser seguido. Y aquellos polvos han traído estos lodos. Es lo que opinan algunos expertos.
Eso es. Bueno, en realidad es que nosotros nos pusimos a construir, se nos cayeron varias veces los andamios. Esto sí. ha pasado.
¿No? Eso que teníamos ahí una fuente casi casi inagotable, que era ese oro procedente de América.
Y la plata.
Y la
no se te olvide que la plata también era muy importante.
De hecho, según cuentan, hubo en aquel entonces, en el siglo XVII, tanta plata en España como toda la que circulaba en el mundo. O sea,
parece increíble. Ahora mismo hay personas que están pensando en lo que acabas de decir. Y fíjate, si ahora lo dijésemos, por ejemplo, en vez de la plata, del gasóleo. España tiene el mismo gas... No, dilo, quiero decir... Sí,
sí. Vale, lo digo, España tiene
todo el gasóleo.
Hombre, pues sería muy distinta la situación seguramente, por lo menos en lo que dependencia energética se refiere, eso sí, Carlos.
Bueno, entonces estamos 400 años atrás.
Sí, ya hace unos días vimos cómo don Felipe II tuvo que declararse por primera vez en bancarrota.
Estado de ruina, bien.
Y aún le quedaban dos más.
Bueno.
Tres veces.
Madre mía.
Sí, sí. Bueno, pues comprobamos cómo se inventaron algunos instrumentos financieros en aquel entonces. Se llamaban los juros.
¿Los juros?
Algo así como la deuda pública con promesa de pago, eso que se va subastando de vez en cuando. Y también vimos cómo se decía que la falta de un regulador público, con el oro aquel de América, pues trajo aquellas cosas. Luego se hablaba también de la burbuja del oro americano y de la inflación.
Bueno.
Bueno, hoy vamos a retomar este momento de la historia económica de España en el que Felipe II va a tener que aplicar recetas que nos van a sonar bastante, Carlos.
Las recetas de Felipe II.
Sí, sí, vamos a escuchar cómo se montaban en esos tiempos las burbujas inmobiliarias, que también se montaban.
Bueno, también. Oye, la gente vivía ahí en sus pisos, bueno, o en sus casas.
Sí, sí.
O en sus palacios,
en
algunos.
En sus casas de malicia, ya escucharás. Y cómo pudiendo poner las bases de la economía real se prefirió, bueno, pues tirar dinero en comprar cosas en lugar de producirlas.
¡Hombre! Esto también nos suena, sí.
Y todo esto, señores oyentes, en el entorno madrileño, porque Madrid, con alguna excepción, fue y sigue siendo villa y corte. Y una semana más hablamos de esas quiebras históricas de la corona del Estado español, con sus similitudes entre el pasado y el presente, y lo hacemos con la ayuda de Fátima de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fátima de la Fuente, doctora en Economía, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Fátima, nos habíamos quedado hablando de Felipe II, de esa primera suspensión de pagos y de cómo el hombre tuvo que hacer frente pues a ese vacío de las arcas.
Pues sí, la verdad es que el pobre hace frente como puede. Lo primero que hace es pedir un poquito de paciencia a los acreedores, a esos banqueros alemanes y genoveses que estaban detrás de él pidiéndole que le devolviesen la gran deuda que mantenía con ellos. Y entonces a la gente le hizo mucha gracia esto que debiésemos tanto a los genoveses. Se inventan una coplilla, tú fíjate, vale, el buen humor que tenemos.
Qué espíritu.
Pese a las situaciones de crisis. Mira, dice, nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Es el dinero. El nuestro venía de los metales preciosos de las posesiones de ultramar, venía a España y de ahí a los banqueros genoveses directamente. ¿Cómo generó fondos Felipe II? El primero, subiendo los impuestos, que nos suena mucho en el siglo XXI.
Muy habitual.
¿Verdad? Pues sí. Pero no pagaban ni los nobles ni el clero. Entonces, ¿qué quería la población? Ser noble o ser cura, como fuese, ¿eh? Lo de ser noble, la gente quería conseguir una hidalguía como fuese. De hecho, te voy a contar una anécdota de alguien familiar de Felipe II, pero que aparecerá en el siglo XVII, que es Felipe IV. Este señor intentó fomentar la natalidad ofreciendo una hidalguía a los hombres que fuesen capaces de traer a este mundo a 7 niños, que eran los que trabajaban, ¿eh? Y los que hacían que la economía se desarrollase. Al fin y al cabo, las que damos a luz somos las mujeres, pero el premio para los hombres, hidalgos.
Qué injusto.
Total, estos hidalgos del siglo XVII tenían nombre y apellido y se llamaban hidalgos de Bragueta. Y no es ninguna broma, que esto existe de vale, verdad. Vale. Era un incentivo. O sea, la gente quería ser hidalga, noble, para no pagar impuestos.
Sea como sea y por los medios que fuera.
Sí, efectivamente. Un impuesto muy curioso que se inventó Felipe II fue algo parecido al IVA. Llegó a Madrid, de la declara capital en 1561, y dice, todos los bienes que se comercien dentro de la ciudad van a pagar un impuesto a la corona. Y lo que hoy es Plaza Mayor, en aquellos tiempos estaban las afueras, era la Plaza del Arrabal. Entonces la gente dijo, mercadito semanal en la Plaza del Arrabal. Como está fuera de Madrid, yo me imagino al rey diciendo, oye, aquí para listo el rey, ahora mismo tiro la muralla, esta plaza va a estar dentro de la ciudad y pagáis impuesto, vamos, como que yo soy el rey y vosotros sois los villanos. Pero hubo más formas de generar fondos. Por ejemplo, Felipe II dijo, me voy a desprender de mis activos. Esto lo habría dicho si estuviera en el siglo XXI, pero como estaba en el siglo XVI, dijo, voy a transformar los pueblos en señoríos. Es decir, voy a hacer ventas territoriales. Claro, a ver, la realeza y los nobles tenían sus piques en aquellos tiempos. Y él recordó muy bien algo que le pasó a su padre. Su padre se encontró con un señor que era don Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla.
Hombre, sí.
Y bueno, de hecho, Carlos V intentó tirarle por la ventana. Cierto. De lo enfadado que se puso con él una vez. Y el condestable de Castilla le dijo, mirarlo a mejor vuesa merced, que si bien soy pequeño, pero peso mucho. La nobleza, aunque era pequeña en comparación con el rey, pero pesaba mucho. ¿Qué hizo Felipe II? Se dedicó a vender territorios que pertenecían a la iglesia y no a los nobles. Y le tuvieron que dar hasta una bula desde el Vaticano.
O sea, que el Papa tuvo que intervenir.
El Papa tuvo que intervenir, ¿eh?, para que el rey pudiese llenar un poquito las arcas. Y al mismo tiempo dijo, voy a seguir con la misma política expansionista de los austrias, voy a seguir haciéndome con más territorio, porque esto va a generar riquezas en el futuro. Luego fue un fiasco, ¿eh?, porque los territorios consumieron más de lo que aportaron, pero él no lo sabía todavía. Generalmente los territorios en aquellos tiempos los conseguían a través de las guerras, que costaban un pastón. Y como Felipe II sabía que este método no era el más deseable, ¿sabes lo que hizo?
¿Qué pasó?
Se casó con su tía, que era la reina de Inglaterra, y que era María Tudor, bastante poquito agraciada, mayor que él.
Eso dicen.
La pobre, en aquellos tiempos. ¿Sabes que no tenía cejas ni pestañas?
Sí, he visto algún cuadro y la verdad es un poquito grimoso.
Y el de Moro del Prado sale muy favorecida a la mujer, y eso que no hay Photoshop. Lo peor de María Tudor, yo creo de todas formas, era que no tenía dientes.
Vaya cuadro.
Uy, pero en aquellos tiempos que una mujer no tuviese dientes no era nada tan malo. Significaba que esa mujer tenía posibles para poder comer azúcar, que en aquellos tiempos en la mesa de los villanos no entraba. Así que bueno, era un símbolo de estatus. El caso es que Felipe II se casa para anexionar Inglaterra, consigue convertirse en rey de Portugal. ¿Sabes cómo lo consiguió?
¿Cómo?
Pues vamos a ver, él quiso casar a una hija suya con el rey de Portugal, que era Don Sebastián, una de las figuras malditas de nuestra historia. Y le dijeron, no señor, espérese, que es que se va a ir a una batalla contra el infiel, a Alcazarquivir, que hoy queda en el norte de Marruecos, y a ver, y como tenía este carácter tan pragmático, Felipe II parece ser que dijo, ah, pues si vuelve, tendré un buen yerno, y si no vuelve, pues tendré un buen reino. Y no volvió, y se convirtió en rey de Portugal, que lejos de traer riquezas, consumió muchos recursos y le salió el tiro por la culata. Una cosa que hizo muy mal Felipe II, él estaba intentando generar fondos a través de impuestos, de pueblos transformados en señoríos, de anexión de territorios, pero no identificó la ventaja comparativa. ¿Sabes lo que es la ventaja comparativa?
Pues no, explícame.
Te lo cuento en un momento. Esto lo utilizamos mucho, este término, en economía. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ¿en qué somos buenos los españoles? Esa es nuestra ventaja comparativa en comparación, como su propio nombre indica, con otros países. Cuando la identifiquemos, lo que tendríamos que hacer sería invertir en hacerla competitiva. Es decir, somos buenos en esto y encima nos sale barato y nos sale bien. Eso no lo hizo. Por tanto, no fue capaz de invertir en esto, en desarrollar industria, y le falta una visión a largo plazo durante todo su reinado a Felipe II.
Otra cosa más del reinado de Felipe II y que nos trae a la actualidad es el tema de la especulación inmobiliaria.
Ay, sí, 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 sí. Sobre todo, con Felipe II la cosa empezó, porque cuando traslada la corte a Madrid, pues donde va el rey va la corte. Y entonces pues ya Madrid es una villa donde los precios suben mucho, donde las posesiones suben mucho más. ¿Sabes lo que son las casas de malicia? Bueno, pues las casas de malicia no fueron nada en comparación con lo que nos pasa con Felipe III. Con Felipe III sí que hay una corrupción impresionante relacionado con el tema inmobiliario. ¿Te suena un tal Duque de Lerma?
El Duque de Lerma, sí.
Hay el Duque de Lerma, que me enteré el otro día de que apadrinó a un samurái en el monasterio de las Descalzas Reales. Lo que no haya hecho este señor...
¿Qué me dices?
Sí, 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 lo que no haya hecho este señor, yo de verdad... Pues fíjate, el Duque de Lerma era el válido de Felipe III, algo así como un primer ministro. Y le dijo a Felipe III, señor, tenemos que mover la corte a Valladolid. Y Felipe III aceptó. Antes de mover la corte, lo que había hecho Lerma había sido comprar parte del territorio de Valladolid y de los alrededores baratito. Cuando se traslada el rey ahí, se va a la corte, se va a los artistas, se va a los literatos, se va a Cervantes, que en 1605, cuando publican su primera parte del Quijote aquí en Madrid, él está viviendo en Valladolid por esta razón, pues cuando va toda esa gente a Valladolid, compra esas casas que el duque de Lerma había comprado baratas, pero ¿cómo crees que se las cobra? ¿Baratas o caras?
Pues me imagino que sacando el máximo provecho.
Carísimas. Y cuando llevan 5 años, le dice a Felipe III que nos volvemos a Madrid. Y el rey, bueno, pues venga, pues nos volvemos. Y había hecho la misma operación. Había comprado baratito el territorio de Madrid y se volvió a enriquecer con el regreso.
Dos veces seguidas. Qué tremendo. Mira,
sí.
Mira, hemos entrado en el reinado de Felipe III. Si te parece, vamos a seguir hablando de Felipe III, pero va a ser la próxima semana.
Tengo el titular, Pablo. Para lo que hemos oído.
Cuenta.
Los pelotazos del Duque de Lerma.
Hombre, pues de alguna manera podemos hablar de los pelotazos del Duque de Lerma y de todo el séquito real.
Dio 2 pelotazos.
Sí, sí, además 2 veces, al mismo rey. Para acá, para allá, de la Ceca a la Meca. Pero antes voy yo, compro.
Muy listo parece que no era Felipe III, ¿no? No, no se la veía venir.
Bueno, verás como la próxima semana Felipe III te va a resultar hasta simpático.
¿Me va a caer bien?
Sí, 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 porque era un señor que tenía un trato especial para lo que por aquel entonces eran los evasores fiscales.
Ajá.
También iban hacia Suiza.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Ya entonces, hace 400 años, iban a Suiza?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no era Suiza, llámalo Flandes.
Llámalo Flandes.
Ah, pero sacaban ahí oro, claro, sacaban oro, claro, de España, y España se quedaba sin divisas. ¿Y qué es lo que hacían con esos evasores?
Hombre, seguramente castigarles, ¿no?
Sí, bien, 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 bien.
Digo yo.
A veces sí y a veces no, pero...
En buena lógica. Bueno. Quiero decir, quien está defraudando a la corona de España en aquel momento, pues yo creo que...
Que debía pagar, ¿no?
Debía pagarlo, ¿no?
Pues hasta la próxima semana.
¿Me vas a dejar así?
Hombre. Bueno, no le dé muchas vueltas a la cabeza, que la próxima semana te lo cuento.
O sea que los malotes casi siempre...
No.
Los malotes,
ni que sí, ni que no.
Me refiero a estos que se llevan el dinero fuera de España, casi siempre se salen con la suya, ¿eh?
Bueno, a veces sí, a veces no, pero había un trato peculiar para alguno de ellos.
Bueno, bueno, pues nada, que hoy hemos escuchado los pelotazos del Duque de Lerma, primero en Valladolid, Hizo la 13-14 y luego la 14-15 cuando...
Regresó a Madrid y volvió a hacer exactamente lo mismo.
Tremendo.
Mientras tanto, presión
fiscal. Y nadie se extrañaba ni nada, no salía en la prensa esto.
Bueno, creo que se conocía poco.
Se conocía poco, menos mal.
Todo quedaba en palacio.
Gracias, Pablo.
Venga.
Bueno, pues nosotros vamos a poner ahora mismo tierra de por medio. No nos vamos a ir a Valladolid, ya nos gustaría. Nos quedaremos aquí en Madrid, pero volveremos mañana a partir de las 4 de la tarde en la edición de verano de Aquí no hay playa. Mañana ya será la 387. Nos acercamos a la 400. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Ahora las noticias de las 5 y después Onda Pop con Jesús Mari López. Un saludo. Hasta mañana. Pásenlo bien.